ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. La propuesta de hoy se centra en el programa del mes de septiembre de Ciencias del Trabajo. El tema que vamos a abordar tiene que ver con las relaciones del trabajo a cargo del investigador superior del CONICET, el doctor Julio César Nefa, más la sección de responsabilidad social empresaria a cargo del doctor Bernardo Klixberg, como también tendremos a Javier Llaneza desde Asturias, España, más las noticias, más la sección de marca personal, bien argentino, desarrollo de negocios y la sección del Instituto Argentino de Seguridad a cargo del doctor Gabriel Cutuli. Nos vamos ya a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klixberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Nos vamos a Nueva York a dialogar con el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klixberg.
Estimado Juan Domingo, qué gusto grande estar en el observatorio con uno de los pilares de las comunicaciones en Argentina y América Latina. Está en meritorio entregado, calificado, que ha montado este hermoso programa. Querido Juan Domingo, hay alarma muy importante a nivel internacional sobre lo que está sucediendo con el cambio climático. Desgraciadamente los acontecimientos se están acelerando y entonces llamados de alarma se han intensificado y están viniendo del más alto nivel mundial. Estos días el secretario general de las Naciones Unidas dijo: presten atención, denle prioridad absoluta porque la humanidad va a un curso que llamó catastrófico. Si no se hacen las cosas que se deben hacer, advirtió Antonio Guterres, a fin de este siglo, en el año 2100, el calentamiento global habrá llegado a 2,7%. Se ha estimado por parte de todo el sistema de Naciones Unidas y ha sido adoptado como referencia internacional que no debe pasar en ningún caso del 1,5%. Se está hablando de 1,5% de aumento respecto a lo que era la temperatura del planeta a mediados del siglo XIX. Usted resadvirtió, ya hemos pasado 1,2%. Si nos apuramos a tomar las medidas pertinentes, vamos a llegar al 1,5% a fines de esta década. Y si ahora hay desequilibrios muy importantes, si ahora hay estos huracanes intensificados, derretimiento de las grandes superficies, de glaciares, inundaciones en gran escala, imagínese, Juan Domingo, la semana pasada las inundaciones paralizaron el, la energía eléctrica de todo el estado de Luisiana en Estados Unidos. No estamos hablando del mundo en desarrollo, estamos hablando del mundo más desarrollado de todos. Y inundaron los sótanos de los que viven muchas familias latinas en la ciudad de Nueva York, poniéndolos en peligro a ellos y desde ya a su medio de subsistencia totalmente. Lo mismo está sucediendo en Europa y lo mismo ha sucedido en gran escala en China. Entonces Guterres dice, nos estamos acercando peligrosamente al 1,5%. No debería ser así, porque planes que exigió Naciones Unidas por la gran reunión de París a los 190 países del mundo, los planes de bajar los gases invernaderos, según los planes, deberíamos estar reduciéndolos y no los estamos reduciendo. Las cifras de Naciones Unidas son categóricas. En los próximos 10 años, por lo menos se debería bajar un 16% de los gases invernaderos que congelan el calor y la atmósfera. Y si seguimos por ese curso, va a aumentar un 25% en lugar de bajar un 16%. O sea, se va a superar el 1,5%. El presidente de los Estados Unidos convocó a los 20 presidentes de los países más ricos del planeta hace 3 o 4 días. Convocó a una reunión extraordinaria del G20 exclusivamente para plantearles, por lo pronto, mientras combate al dióxido de carbono, que es el principal gas venenoso, tratemos de tomar medidas mucho más rápidas para el segundo gas venenoso, que es el metano. El metano causa el 30% de todas las emisiones contaminantes y tiene un 85% más de despide, un 85% más de calor que el dióxido de carbono, que es peligrosísimo. Entonces el presidente dijo, señores presidentes, entiendan que estamos en una situación de emergencia y tienen que hacer planes para bajar las emisiones y hacer que las empresas privadas cumplan esos planes. La empresa privada es fundamental. Entonces, Estados Unidos está generando un proyecto en el Congreso por el que va a poner un impuesto especial muy significativo a las empresas polutoras. Son fundamentalmente las grandes empresas petroleras del mundo, en Estados Unidos y también en Medio Oriente, que poluten en gran escala porque se basan totalmente en combustibles fósiles y muchas de ellas se resisten totalmente a dejar lo lucrativo que es el combustible fósil. Hay una excepción, hay un país entero que vive del petróleo y que sin embargo se planteó esto éticamente, que es Noruega. Y en estos mismos días Noruega está llevando una gran... Es el mandato del nuevo primer ministro que eligieron hace una semana. El mandato es reconvertirse totalmente del petróleo a energías limpias y los noruegos dicen, somos los más ricos del mundo, vamos a dejar de serlo. Y dicen, sí, aceptamos que vamos a dejar de serlo para tratar de ayudar y salvar el planeta. Hay que poner máxima atención, responsabilidad social de la empresa privada, políticas públicas mucho más activas frente a esto. La buena noticia, hay siempre buenas noticias para contrabalancear. Bueno, una es la que termino de informar sobre Noruega. Noruega tuvo elecciones. Y toda la campaña electoral noruega estuvo basada en el cambio climático. O sea, es un país que tiene un nivel de conciencia planetaria, digamos, muy alto de ética planetaria, y ganó el candidato que ofrecía más en materia de cambio climático, el candidato socialdemócrata de Noruega. Y el lema fue este: vamos a ser menos ricos, pero vamos a tener una contribución al mundo muy importante si bajamos nuestra huella ecológica y logramos contribuir muy sustantivamente al desarrollo de energías alternativas. En Noruega, la solar, la maremotriz, todas ellas están, van a ser impulsadas con todo. Así que eso se puede hacer en todos los países. Y una reflexión espiritual. Vamos a la Biblia, el libro más importante del género humano, más leído y el más traducido a más idiomas. ¿Usted sabe, Juan Domingo, qué palabra es la palabra que se repite más en la Biblia?
¿Cuál es, profesor Klisberg? ¿Cuál es la palabra que más se repite en la Sagrada Biblia?
Uno de mis maestros, se llamaba, que en paz descanse, Yoshua Faigoni, israelí, argentino israelí, hizo la medición, o sea, midió el texto bíblico, las palabras más utilizadas, y encontró que la palabra que más utiliza el texto bíblico es pobreza. O sea, la preocupación central de la Biblia está en torno a la pobreza. Y en la Biblia, ¿sabes cómo se llama, Juan Domingo, a combatir la pobreza? Se usa una palabra de hebreo antiguo que se llama tzedaká. Políticas públicas que combatan la pobreza, solidaridad de las personas, responsabilidad social de la empresa privada que combata la pobreza, todo eso es hacer tzedaká. ¿Y qué quiere decir tzedaká? Sedaká quiere decir restablecer la justicia, porque para la Biblia la pobreza es una injusticia garrafal. Entonces dice, hagamos sedaká. Sedaká no es limosna, no es, es restablecer la justicia, es hacer lo que nos corresponde hacer. Hagamos sedaká para bajar la pobreza en el mundo y hagamos acá con el planeta para restablecer la justicia ecológica.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Lo dijo todo. La responsabilidad está en todos nosotros, en cuidar la casa común y a todos los seres que integramos este bendito planeta. Nos vamos a ir ahora a Asturias a dialogar con el doctor Javier Llaneza.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llaneza, desde Oviedo, Asturias, España.
Relaciones interpersonales en el trabajo, liderazgo y conflicto, por Javier Llaneza. Una de las cosas que más han echado en falta durante el teletrabajo que ha requerido la pandemia del COVID-19 ha sido precisamente el café. ¿En la máquina o en la calle? El café es de alguna manera el símbolo que representa la coartada perfecta para las relaciones sociales en el trabajo. El aislamiento sociolaboral que ha marcado la pandemia ha influido disruptivamente las dinámicas laborales y las dinámicas de relación social. Y yo diría que incluso las propias relaciones familiares. Y es que en el trabajo las relaciones interpersonales son muy relevantes como factor psicosocial. Y si estas relaciones son deficientes, pueden ser un riesgo psicosocial, es decir, un estresor. O por el contrario, si son unas buenas relaciones, serán siempre una fuente de antiestrés, serán una fuente de apoyo y de satisfacción en el trabajo. Por lo tanto, las relaciones interpersonales son un elemento sustancial que deben ser gestionadas adecuadamente. Pero claro, uno de los problemas que a veces nos planteamos es si en el trabajo se pueden tener excelentes relaciones interpersonales, y entendiendo por tales las relaciones de amistad. O dicho de otro modo, si el trabajo se pueden hacer amigos, o como muchas veces se dice, en el trabajo no se hacen amigos, y aquí a la empresa uno no viene a hacer amigos. Bueno, pues la verdad es que esto no se planifica, porque las amistades surgen de una manera espontánea y luego van creciendo, y es un proceso, y teniendo en cuenta que los seres humanos pasan al menos un tercio de su vida trabajando, parece lógico pensar que en el trabajo uno pueda también encontrar esos amigos. Hay algunos, por el contrario, que piensan que en el trabajo se debe mantener una cierta asepsia afectiva y que las implicaciones emocionales de amistad o de incluso de relaciones de pareja son contraproducentes. Por otra parte, las relaciones interpersonales y desde el punto de vista de la ergonomía han sido muy analizadas como fuente de comunicación, porque las comunicaciones en el trabajo, desde el punto de vista funcional y en relación con las tareas a realizar, son más cuestiones más formales, más técnicas, y normalmente no se abordan teniendo en cuenta las dimensiones afectivas y emocionales. Sin embargo, en los últimos tiempos hay algunas investigaciones que precisamente inciden en la necesidad de abordar estos aspectos en la medida que son sustanciales a la comunicación y que están determinadas por un aspecto muy importante, que es la confianza. Las relaciones tanto interpersonales como funcionales tienen en la confianza un elemento clave. Un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, consideró que la confianza es una especie de anticipación de lo que viene, basada en la experiencia previa, y su finalidad es reducir la complejidad precisamente de lo que nos espera. Por lo tanto, la confianza, desde esta definición, pues tendría como objetivo reducir la incertidumbre y, consecuentemente, la sensación de riesgo. Y no nos olvidemos que desde la ergonomía y la psicosociología, mejorar o reducir los niveles de riesgo y también la percepción del riesgo es sustancial a esta especialidad de análisis y de mejora del trabajo. La confianza en las relaciones interpersonales no debe confundirse con la fe. Primero, porque la fe nunca se puede verificar y la confianza puede ser al menos a posteriori. Y la desconfianza tiene también su lado negativo, que es justamente la desconfianza. La desconfianza se refiere al estado en el que uno no quiere depender del otro, con un sentimiento de inseguridad y donde son previsibles consecuencias negativas. Si no hay confianza, hay desconfianza, y si hay desconfianza, difícilmente puede haber liderazgo, porque liderazgo es otro concepto clásico de las relaciones interpersonales y se fundamenta principalmente en la capacidad para crear relaciones de confianza. De hecho, los mandos y directivos que ejercen un liderazgo efectivo son quienes tienen siempre presente en cuenta las situaciones del trabajo, escuchan a los trabajadores y logran persuadir, seducir a su equipo para lograr metas y objetivos comunes, ¿verdad?, generando compromiso y satisfacción de los equipos de trabajo. Hay que apostar por mandos y por ejecutivos líderes, pero una de las cuestiones que siempre se ha dudado es si uno nace líder o uno se hace, ¿no? Es verdad que hay determinadas cualidades o características de personalidad que contribuyen a que determinadas personas tengan pues unas ciertas habilidades sociales, tengan un mayor control emocional, tengan una mayor autoconciencia, es decir, variables que de alguna manera caracterizan el liderazgo en lo que son las relaciones interpersonales en el trabajo. Y al respecto, quiero citar a Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, y una de sus citas es precisamente sobre liderazgo. Decía que el mejor líder es el que sabe cómo encontrar los mejores para hacer las cosas y también sabe cómo frenar su impulso de involucrarse mientras las hace. El que busca y el que es capaz de delegar y sabe controlar ese impulso de protagonismo que también es sustancial a los seres humanos. Y si hay liderazgo, difícilmente existen conflictos, porque los conflictos son consustanciales al trabajo. Pero cuando hay un liderazgo, es posible anticipar el desarrollo y el agravamiento del conflicto. Algunos conflictos pueden ser también estimulantes, pero debe evitarse que los conflictos progresen y que acaben, como pueden acabar, en situaciones tan graves como es el acoso laboral en el trabajo. Por lo tanto, se deben gestionar los conflictos para prever justamente las situaciones de acoso. Y para terminar, quisiera señalar que las relaciones interpersonales es una de las variables más importantes dentro de lo que son los factores psicosociales. Y después de la pandemia, creo que es urgente que todas las organizaciones piensen en rehabilitar un nivel de calidad en las relaciones interpersonales y al mismo tiempo promover un posicionamiento más claro de las relaciones intrapersonales, es decir, de las relaciones que cada uno establece consigo mismo y que en el ámbito laboral vienen determinadas por el significado que para cada uno tiene el trabajo, por el reconocimiento que los demás hacen del trabajo de las personas, por la estima y por todo aquello que le da sentido al individuo en relación con el trabajo. Las relaciones o las comunicaciones intrapersonales son sustanciales para unas buenas relaciones interpersonales diarias en el trabajo. Si comunicarse significa poner en común, es justamente la naturaleza de esta puesta en común lo que debemos cuestionar.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Nuevas ideas sobre el trabajo híbrido. La pandemia ha motorizado nuevas tendencias en la organización del trabajo, como el home office. Como una alternativa a la vuelta plena a las oficinas, se va perfilando la opción del trabajo híbrido, pero el cómo ponerlo en funcionamiento ya no es tan simple. La banca BBVA ha propuesto una alternativa que beneficia a empleados y a la empresa. Se trata de un modelo de mesa o escritorio caliente, inspirado en los marinos que debido a la escasez de literas las compartían. La idea es que el empleado reserve su lugar de trabajo en función de la disponibilidad. Con esto se garantiza una distancia adecuada entre las personas, reduciendo además los puestos fijos necesarios. En este proceso fue clave que la mayoría de los empleados de los servicios centrales de la entidad ya contaban con una notebook y que el equipamiento informático de los puestos, pantallas, conexiones, etc., está totalmente estandarizado. Desde el 1 de septiembre, este banco tiene un modelo de trabajo con una distribución de 60% de horas desde la oficina y un 40% trabajando en remoto. El nuevo esquema se hizo realidad a través de una simple app. Cada día 22 se abre el pool de puestos disponibles para el mes siguiente y los empleados reservan en función de los días que van a acudir, pudiendo solicitar plaza de estacionamiento en caso de que quieran acceder con su vehículo. Uno de los principales beneficios del sistema es el aprovechamiento y optimización de los espacios, ya que incluso en épocas de normalidad no todos los puestos son ocupados. Esos espacios se pueden utilizar para crear más zonas colaborativas y espacios de interrelación. Otra de las ventajas es reservar el puesto en función del uso que se le dará, que puede ser un escritorio individual, una sala de reunión o un espacio colaborativo. Crece el uso de aplicaciones para evaluar el estado de ánimo de los empleados. Es prioritario para las empresas y sobre todo en la modalidad de trabajo a distancia o híbridas el conocer de manera inmediata el estado de ánimo y el nivel de compromiso de los empleados. El 75% de las empresas líderes de España han implantado aplicaciones tecnológicas que realizan encuestas breves y frecuentes que permiten tener esa información en tiempo real. Las encuestas, a veces de una sola pregunta, pueden ser respondidas por los empleados desde sus móviles y sirven para realizar un seguimiento continuo que complementa las tradicionales encuestas de clima anual. El objetivo es reaccionar rápidamente ante cualquier tema concreto relacionado con los empleados antes de que se convierta en urgente. De este modo, los equipos de recursos humanos responden de manera más proactiva ante las necesidades del negocio. Dejaremos en el portal del Observatorio del Trabajo .org el link de un extenso artículo publicado por el portal equiposditalentos.com sobre el tema. Una empresa de delivery en batalla legal contra Nueva York. Según un artículo de Nat Ives para New York Times, la ciudad de Nueva York aprobó una serie de proyectos de ley destinados a la industria de entrega de alimentos o delivery, uno de los cuales requiere que las app compartan datos como el nombre, número de teléfono, correo electrónico y la dirección de entrega del cliente con otros restaurantes. Una startup de entrega de comida a domicilio acaba de anunciar una nueva etapa en la batalla legal contra el gobierno de la ciudad de Nueva York. Esto se comprende mejor si se tiene en cuenta que en medio está el manejo de un gran negocio con una cartera de clientes partidarios de una tendencia en crecimiento en Estados Unidos y el mundo, que es la de compre ahora y pague después. Al inicio, las compras por delivery se abonaban en efectivo y luego con el tiempo se comenzó a aceptar tarjetas de crédito. Las firmas de delivery afirman que actualmente pueden aprobar más rápido a los clientes que los bancos y ofrecen planes de pago a plazos más seguros. Por ejemplo, Synchrony, el mayor emisor de tarjetas de crédito en tiendas de Estados Unidos, iniciará su propio plan de compra ahora y pague el mes siguiente. Además, debemos recordar que la firma PayPal anunció que está comprando la empresa japonesa de pago a plazos Paidy con un acuerdo de 29 mil millones de dólares.
Gracias, Jorge Potente, por esta selección de noticias. Queremos sumar dos noticias importantes. Una convocatoria y un apoyo que estamos haciendo al Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional de Bolivia, que ya los invitamos a que ingresen a www.inso.gov.bo. Están organizando del 26 al 30 de septiembre el congreso, el primer congreso de ergonomía internacional. Son 5 días con expositores de todo Latinoamérica y de Hispanoamérica. Es totalmente virtual y gratuito. Así que los invitamos a que ingresen a www.inso.gov.bo. Y también tenemos 2 actividades, 2 programas dirigidos a directores y gerentes de recursos humanos. Los invitamos ya a ingresar a www.benex.club. Así pueden participar de 2 programas de formación, uno de Design Thinking, que empieza el 27 de septiembre al 31 de octubre, son 5 semanas, y el de HRP en el Nuevo Mundo, que va a tener la particularidad de tener al gurú Dave Ulrich, que este va del 27 de septiembre al 29 de octubre. Son programas de 5 semanas dirigidos a directores y gerentes de recursos humanos. Los invitamos a ingresar a www.benex.club o ingresar a nuestra página del observatoriodeltrabajo.org y ahí pueden encontrar en la sección de recursos humanos y de formación todo lo referente a estos programas.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy continuamos con los consejos relacionados con la atención al usuario en particular. Hoy vamos a hablar, bueno, pues alguna serie de ideas para utilizar formularios en dicha atención. Bueno, el primer consejo sería solo lo necesario, es decir, los campos que debe tener el formulario deben ser solo los necesarios. Tener campos por tenerlos, tener un exceso de campos va a espantar a los usuarios. También es muy importante el que los formularios sean fáciles de rellenar en dispositivos móviles. Tened en cuenta que el dispositivo más utilizado de acceso a Internet es el teléfono móvil, con lo cual el formulario tiene que funcionar correctamente. Si el formulario no es el mejor canal para la atención al usuario que necesita la persona que se quiere poner en contacto con nosotros, debemos de ofrecerle, digamos, canales alternativos. Por otra parte, la agilidad es muy importante. Hay que hacer una gestión ágil, eficiente y eficaz de los mensajes que recibimos en el formulario. De otra forma, no podríamos decir que prestamos una buena atención. La recepción, es decir, el usuario tiene que saber que hemos recibido el mensaje que nos ha enviado a través del formulario. De lo contrario, podrá tener dudas de si lo hemos recibido o no. Tiene que funcionar en todos los navegadores. Hay que utilizar una tecnología a la hora de elaborar los formularios que sea compatible con todos los navegadores. Hay que adaptarlo constantemente a los cambios normativos y a los cambios tecnológicos que se vayan produciendo. Tiene que estar integrado con el CRM. El formulario que recibamos, los datos, tienen que ir volcados al CRM e integrarse con el resto de los datos del usuario. Tienen que ser accesibles. Los formularios deben de incorporar siempre las mejores tecnologías de accesibilidad para que personas con alguna discapacidad los puedan utilizar lo mejor posible. También es importante la automatización. Hay que conseguir una buena automatización de la gestión de todas las incidencias que se produzcan y recibamos a través de los formularios. Y por último, la seguridad. Los formularios dedicados a la atención al usuario tienen que tener unas medidas de seguridad adecuadas. Y por último, proteger los datos. Hay que conocer y respetar todo lo relativo a la protección de datos personales y estar atentos a los cambios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy me gustaría hablar de la industria textil. Por cuenta de la pandemia, hay muchas industrias y sectores que han desarrollado de manera muy fuerte en el mercado, y una de estas industrias es la industria textil. Muchos productos específicos tuvieron que ser desarrollados especialmente por cuenta de COVID, y uno de esos productos fueron máscaras, y hay muchas máscaras que tienen un formato de tejido, y por cuenta de eso la demanda específica de máscaras en el mundo se aumentó de manera grandiosa, consecuentemente aumentando ahí la economía y juntamente la oportunidad de empresas y personas a tener mayores ganancias por cuenta de esta demanda. Hay muchas regiones en el mundo donde la demanda por la industria textil es grande. Y en Honest Center hacemos este trabajo de manera muy intensa, ayudando empresas que son de la industria textil a expandir, a ofrecer sus productos en otros países, en otras regiones, a través de distribuidores y diferentes oportunidades en regiones. Entonces, usted que tiene interés de ofrecer sus productos en otros países, puede contactar a Honest Center y estaremos listos para ayudarle. Gracias, Juan. Gracias a todos.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del Dr. Gabriel Cutuli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Muy buenas tardes, oyentes de Radio Cultura. Para el Instituto Argentino de Seguridad es un placer y un orgullo estar en estas columnas del Observatorio del Trabajo con nuestro amigo Juan Domingo Palermo y gente de excelentísimo nivel que siempre está acompañando en este programa. Nuestro objetivo de hoy, bueno, primero hablar un poco de esta normalidad en la cual, entre comillas, se está volviendo. Estamos con aforos que se están ampliando, estamos con aperturas de un montón de cosas y uno ya solamente caminando por la calle se da cuenta a sus alrededores que se está volviendo una especie de flexibilización, quizás porque este virus está, entre comillas también, siempre entre comillas, por supuesto, porque no sabemos lo que nos puede deparar, un poco más controlado, con más vacunación. Pero bueno, esta vuelta al trabajo involucra también que estemos preparados para, diríamos, volver a algo que habíamos dejado. La virtualidad había traído aparejado nuevos riesgos dentro de nuestro propio hogar. Mucha gente, cuando se le habla de volver al trabajo, no quiere hacerlo. Ya se adaptó a este clima organizacional dentro de su propia casa. Pero cuando tengamos que volver, vamos a estar preparados también desde el punto de vista de nuestra mentalidad en cuanto a riesgo psicosocial y a cuanto a prevención de accidentes. Vamos a estar nuevamente en vilo tratando de ver que todo lo que dejamos de lado durante tanto tiempo está y estuvo presente, y está ese enemigo que está siempre al acecho, que es el accidente, tratando de involucrar a cualquier persona que se descuide un segundo. Creo que tenemos que hacer un liderazgo distinto, un liderazgo conviviendo con un virus y con un protocolo del COVID para funcionar, que es lo que estamos haciendo, y también con una política de higiene y seguridad dentro de la empresa en la cual nos podemos, yo diría, hacer valer la gente de seguridad, higiene y medicina del trabajo para tratar de primero pensar en la gente también, porque la gente viene de todo el mundo, de una pandemia, de esta crisis social y sanitaria que fue realmente muy complicada, y la mente no es la misma, por ende, bregamos porque la accidentología empieza a tomar cauce. Nosotros, cuando hablamos hace poco, dijimos pasemos a la acción, o sea, todo lo que estamos haciendo en la teoría, los congresos, todo lo que aprendimos en esta virtualidad, que fue bastante, porque realmente aprendimos un montón, nos capacitamos más, pudimos tener un poco más de tiempo quizás para no trasladarnos a lugares y poder aprender un montón de cosas, o actualizarnos por lo menos. Tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que llevarlo a la acción, tenemos que dejar de hablar y de charlar, como siempre decimos, para tratar de poner nuestra postura de jefes de seguridad o de gente encargada de cuidar y preservar las vidas y los bienes en todo nuestro ámbito, deporte, hogar, tránsito, industria. Así que yo, en realidad, propongo que esta vuelta sea con un poco más de conciencia y con un poco más de acción. Estamos desde el Instituto tratando de que la gente se vincule con una asociación online que pueden ver en nuestra página y, bueno, y siguiendo luchando por todo esto que es la preservación de vidas y de bienes, como dijimos antes, que es nuestro métier y que creo que hoy más que nunca tenemos que tener conciencia de eso. Gracias, Juan Domingo, y gracias a toda la audiencia. Un abrazo para todos de parte del Instituto Argentino de Seguridad.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa, de SEIL CONICET.
Muy buenas tardes, Juan Domingo y la audiencia. Hoy vamos a hablar de las relaciones de trabajo. Como habíamos dicho al comienzo, habíamos puesto de relieve la importancia del trabajo humano, digamos que es absolutamente indispensable para que haya una producción. Es decir, las empresas no pueden funcionar sin trabajadores. y sobre todo si es una empresa de un trabajador, una microempresa. El problema es que en el modo de producción actual, en las empresas, las pequeñas, medianas y grandes, hay un sistema de relaciones. Es decir, que el trabajo es un fenómeno colectivo. Y en las empresas hay actores, los actores de las relaciones de trabajo que interactúan permanentemente y donde las opiniones y comportamientos de uno de ellos va a tener impacto sobre los demás. Entonces, este sistema de los sistemas de relaciones de trabajo han sido estudiados, bueno, primeramente fueron los economistas norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial que hablaron de los sistemas de relaciones industriales, sobre todo por John Dunlop. ¿Cuál es el contexto? Entonces, en un modo de producción que tiene una determinada estructura del sistema, el sistema productivo, hay relaciones de trabajo en las empresas. Está en la empresa, bueno, ¿quiénes son los actores? La dirección, la organización que se ocupa de la planificación, el control, la organización de la empresa y gestiona la fuerza de trabajo. Bueno, en la empresa hay un poder, ese poder empresarial que gestiona la fuerza de trabajo es la que tiene la iniciativa para la selección, reclutamiento, admisión, inducción, evaluación del desempeño, pago de las remuneraciones, la capacitación y desarrollo del personal, las técnicas de motivación y también el cuidado de la salud, previniendo los riesgos del medio ambiente de trabajo y los que hablamos en la clase anterior, los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, pero también en la empresa están los trabajadores y pueden estar los trabajadores de una manera individual en una pequeña empresa, pero en una mediana y gran empresa los trabajadores pueden estar organizados a través de su sindicato o de una comisión sindical interna. Y esos trabajadores a nivel de la empresa, a nivel de la rama o el sector de actividad, tienen constituidos sindicatos. Y estos sindicatos forman parte de las confederaciones. En el caso de Argentina, los sindicatos, la mayoría de ellos están afiliados a la Confederación General del Trabajo, que coordina y unifica de alguna manera las reivindicaciones de los trabajadores, de los sindicatos miembros, e intervienen, ante el gobierno para hacer propuestas, reivindicaciones, cooperar en la puesta en marcha de algunas políticas o de confrontar mediante huelgas, paros o manifestaciones. Entonces tenemos los actores centrales de las relaciones de trabajo son los empresarios y los trabajadores y a nivel ya más agregado, las cámaras patronales, los sindicatos. Las cámaras patronales están reunidas ya sea en la Confederación de Comercio o en la Unión Industrial Argentina y los trabajadores en la CGT y en la actualidad, por razones de tipo ideológico, hay tres CGT, digamos la CGT tradicional creada en los años 1930 y la CTA que vienen de la época de la convertibilidad. Bueno, pero en el modo de producción capitalista estas relaciones son relaciones conflictivas, digamos, porque hay intereses que son diferentes. Los empresarios lo que buscan es que no caiga su tasa de ganancia, porque si eso ocurriera, tendrían que cerrar. Bueno, y los trabajadores lo que buscan es que tener el salario más elevado posible y que eso no implique un desgaste, prematuro de su fuerza de trabajo. De modo que normalmente en la empresa ese conflicto se plantea y es un conflicto natural, es un conflicto de intereses. El asunto es cómo se regulan ese conflicto, porque puede dar lugar a un acuerdo o puede dar lugar a una huelga o a un lockout patronal. Bueno, por eso es que en estas relaciones de trabajo cada vez más tiene intervención el Estado. El Estado que en el siglo XIX, bueno, apoyaba fundamentalmente a los empleadores, porque bueno, era un Estado donde las autoridades estaban muy directamente vinculadas con el medio empresarial. Bueno, después se autorizó la existencia de los sindicatos. En el caso europeo fue a fines del siglo XIX, porque antes estaban considerados organizaciones subversivas. Y el Estado, digamos, gracias a la OIT, empieza a tomar un papel más importante, pero convocando también a las organizaciones sindicales para el análisis de los problemas que atravesaban el mundo laboral, y el Estado interviene regulando. Y también después de la crisis de los años 30, el Estado no solamente actúa como regulador, sino también como un empleador. Por las expropiaciones de empresas en los países capitalistas industrializados después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un gran empleador. Y tomamos en cuenta las empresas y también la administración pública, en el caso argentino, bueno, el Estado es el primer empleador. Tiene bajo sus órdenes a 3.200.000 personas. De modo que el Estado es un actor que regula las relaciones entre los capitalistas y los asalariados, pero al mismo tiempo es un empleador. Y digamos, además de eso, no solamente va a actuar como empleador, sino que también va a intervenir ya también desde los años 30 en lo que llamamos los estados de bienestar, va a gestionar la seguridad social, es decir, el salario indirecto, el salario que los trabajadores no lo reciben en su bolsillo, sino que es el ingreso indirecto que permite el funcionamiento del sistema de seguridad social, sistema de salud, educación, etc. Entonces, hay a nivel microeconómico, es decir, a nivel de la empresa, ¿qué instituciones regulan estas relaciones de trabajo? Bueno, primero, la ley de contrato de trabajo, que rige en Argentina desde los años 74, pero que fue luego fuertemente modificada por el gobierno militar desde 1976, que le despojaron de algo así como 100 artículos, precisamente los artículos que eran más favorables a los asalariados. Bueno, a nivel micro, bueno, hay siempre un sistema de procesamiento de quejas y reclamos. Si hay una comisión interna, esa comisión interviene. Y si no, son los trabajadores que directamente se ponen en contacto con el jefe de personal o el gerente para discutir los problemas. En las empresas más avanzadas hay además, una instancia que serían los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo, que hablamos en otra intervención, y que tiene a su cargo el análisis y la prevención de los riesgos que el trabajo puede implicar para la salud. Y a nivel micro se tratan también los temas relativos a la promoción, a los ascensos, a la carrera profesional. Es decir que las relaciones de trabajo cumplen, incluso a nivel microeconómico, un papel decisivo, porque en eso está en juego la remuneración, la carrera profesional y también la salud de los trabajadores. Bueno, a nivel mesoeconómico o mesosocial están las leyes de asociaciones profesionales que, regulan cómo los trabajadores se asocian para defender sus intereses profesionales. Para el encuentro capital y trabajo a nivel meso se hace a través de los convenios colectivos de trabajo o los estatutos profesionales. Bueno, y digamos, a nivel mesoeconómico, la legislación puede contribuir de alguna manera para que los trabajadores participen en la gestión, en la propiedad y en los beneficios de las empresas, como expresa la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14 bis. Bueno, eso me parece que es importante porque significaría que la democracia dejaría de ser solamente una instancia política, sino también la democracia económica. Es decir, que la gestión que se lleva a cabo actualmente en las empresas no es una gestión democrática. Básicamente se acerca más a un sistema de la monarquía, donde el poder está concentrado en aquellos que tienen la propiedad de los medios de producción. Bueno, y a nivel macroeconómico, estas relaciones adoptan diversas formas. Es decir, son los encuentros entre las cámaras patronales, la CGT y el poder público, normalmente representado por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Economía. Bueno, a nivel macroeconómico es muy importante porque de la política económica y de la política social deriva de alguna manera el estado de los ingresos, los derechos y el estado de bienestar que, digamos, beneficia a los trabajadores. Bueno, a nivel macroeconómico están esas leyes que habíamos mencionado, la ley de contrato de trabajo, la ley de negociación colectiva, los sistemas de conciliación y arbitraje. Bueno, y digamos a nivel macro, la política económica a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología pueden jugar muy importante en cuanto al empleo y a la clasificación de los puestos, a las categorías y de qué manera se corresponden esa descripción de los puestos con los salarios, las compensaciones y luego la empresa, como una forma de estimular la productividad, establece incentivos y beneficios. Y también está la problemática de la seguridad social. Digamos, tanto la que reciben los trabajadores jubilados, pensionados, jubilados y pensionados, pero también está la contribución que hacen los empleadores y los trabajadores al sistema de seguridad social para prevenir de alguna manera y lograr una remuneración, digamos, una vez que pasen a la condición de inactivo. Pero también, digamos, en los estados de bienestar, además del sistema público de seguridad social, se han establecido, como es el caso de Argentina, obras sociales, es decir, que los trabajadores, con sus propios recursos o también con el aporte de los empleadores, constituyen obras sociales que se ocupan de tareas de bienestar a los cuales el Estado no proporcionaba a los trabajadores. Bueno, el caso argentino es un caso ejemplar y conocido en el mundo entero. Los sindicatos tienen y gestionan de manera directa o indirecta clínicas, hospitales, campos de recreo, hoteles para favorecer y estimular el turismo, y algunas tienen cooperativas de consumo. Es decir que, además del sistema público de seguridad social, en Argentina, por su historia, no es el momento acá de ver cuál era el origen, pero tienen obras sociales que contribuyen al bienestar de los trabajadores, y es muy importante eso en estos momentos en cuanto a la salud. Bueno, muchas gracias por su atención.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos, Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.